Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde contamos las noticias más destacadas en la Mariña y en el occidente asturiano. En un día despejado, luce el sol, está el día bonito pero hace fresco. 8 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. Con un poquito de suerte la temperatura nos subirá a 12, según Meteo Galicia. Se esperan los cielos despejados. Para mañana los cielos bastante despejados también, aunque de cara a la noche ya podrían caer las primeras precipitaciones. Luego vemos ese pronóstico de una forma más detallada. Tenemos que comenzar con la crónica de sucesos, destacar por una parte que ha fallecido una persona que fue edil en el concello de Viveiro. Se trata de José Luis do Campo Fortes. Fallecía en la jornada de ayer en el Hospital da Costa después de luchar contra una enfermedad. En la jornada de hoy será incinerado y mañana sus restos, sus cenizas recibirán sepultura. Hay que destacar que José Luis do Campo Fortes era concejal del Partido Socialista en los tiempos en que Melchor Roel era alcalde de Viveiro. De hecho, en la primera legislatura de Melchor Roel, y lamentablemente pues nos dejaba en el día de ayer. También hay que hablar de otro hecho luctuoso, es la aparición del cuerpo sin vida de un septuagenario en Ribadeo. Ocurría en la jornada de ayer también. Llevaban varios días sin verlo los vecinos, así que dieron la voz de alarma. Vivía en la calle Rosalía de Castro, en el segundo piso del número 26. Después de descubrir, que llevaban varios días sin ver a este señor, los vecinos llamaron a los efectivos de emergencias, tuvieron que personarse allí los bomberos de Barreiros para poder acceder al piso y también la Guardia Civil. Lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida de este hombre que llevaba varios días fallecido. En este día de hoy también hablaremos de Cáritas Interparroquial en Viveiro, porque agradecen la colaboración de todas las personas en la campaña de Navidad, una colaboración que ha hecho posible que se ayudara a 134 familias necesitadas. Se les entregó alimentos y también juguetes para los niños. Un total de 190 niños han recibido juguetes en esta campaña de Reyes. Con esas aportaciones destacan desde Cáritas, tanto económica como de alimentos o de juguetes o de empresas particulares, de asociaciones, escuelas, etcétera. Se han podido cubrir las necesidades de distintas familias en esta época navideña, pero también desde Cáritas aprovechan para solicitar la ayuda durante todo el año, una ayuda quizá más fidedigna, porque lo que piden es que la gente se haga socia. Aunque sea poquita la aportación que puedan hacer al cabo de un año, es una aportación con la que ellos ya cuentan y saben que tienen determinado fondo monetario, económico, para poder ayudar a aquellas personas pues en causas de desahucios, luz, alquileres, etcétera. Dentro de un ratito lo contamos también con más detalle. Hablamos de inversiones de la Xunta de Galicia en Mondoñedo. La Consellería de Presidencia ha invertido cerca de 176.000 euros para la mejora de infraestructuras y dotaciones en el Ayuntamiento mindoniense. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, destaca que las ayudas sirven para la adquisición de 2 vehículos destinados a labores medioambientales, entre otros objetivos. Por ejemplo, Mondoñedo ha recibido 79.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental, que ha invertido en reforzar la Brigada de Protección y Mantenimiento de Espacios Naturales y en la compra de esos 2 vehículos pesados. Hablaremos de Expomar. Parece que no, acaba de empezar el año, pero ya se tienen que ir fraguando las cosas. El Entroido, que está a la vuelta de la esquina y del cual, por cierto, también vamos a hablar enseguida, o la Feria Náutico-Pesquera Expomar, que arranca en el mes de mayo. Y este año toca feria. Ya saben ustedes que es bienal. Un año toca feria, otro no, pero las jornadas pesqueras siempre se celebran. Y este año pues toca la exposición de Expomar. Así que desde el ayuntamiento, el alcalde, Alfredo Llano, quiere ir atando cabos. Así que el próximo jueves, día 26 de enero, va a mantener un encuentro en Santiago con la consellera de Mar, con la directora general de Mar, Mercedes Rodríguez, para ahondar en los preparativos de la Feria Monográfica Náutico Pesquera Expomar. Se desarrollará este año entre los días 25 y 28 de mayo. Y como decía, vamos a hablar de Entroido. Acaba de pasar la Navidad, pero es que el Entroido está a la vuelta de la esquina y además con ganas. En el municipio de Fozdo viven muy intensamente, con mucha alegría, esforzándose mucho y trabajándolo mucho también. En el día de ayer les hablábamos de que se habían puesto a la venta las entradas para la cena de coronación de la reina del Entroido. Ya se han agotado. Se pusieron a la venta en la jornada de ayer y en 3 horas, solamente en 3 horas, se vendieron 550 entradas. Así que ya está cubierto el cupo desde el ayuntamiento. Ayuntamiento de Foz, el alcalde señala esta cifra que es muy importante y muy destacada, y recuerda, la cena será el próximo 11 de febrero, 10 de la noche, en la Sala Bahía. Dentro de un ratito escuchamos a Javier Castiñeira. Hoy vamos a hablar también del occidente asturiano en varios sentidos y de Tapia de Casariego. Por una parte, hay que señalar que Amigos de la Historia de Tapia edita un nuevo número de su revista. Al margen de esas jornadas de la historia que organizan una vez al año, ellos sacan una revista tres veces al año. Una revista en la que ahondan en esos detalles de la historia del ayuntamiento de aquí al ladito de Tapia. Y ya tienen la nueva a la venta. El precio es bastante popular, son 250 euros. Han editado 250 ejemplares, pero ya están pensando que para la próxima, el próximo número, van a editar unos poquitos más, porque la verdad es que les funciona bien y se les acaban. También hablaremos en Tapia de Casariego, en concreto de la Fundación EDES y de la Unidad de Atención Temprana. La Unidad de Atención Infantil Temprana, que también tenemos en la Mariña, por ejemplo en Burela, está radicada en la zona de Asturias, trabaja a raíz o derivada del Principado de Asturias. Es un servicio al que te mandan normalmente el pediatra, la enfermera, etcétera, y en este caso lo gestiona la Fundación EDES. Tienen una serie de actividades, tanto anuales como semestrales, como trimestrales, bimensuales. Son varias actividades que se van desarrollando y prolongando a lo largo del año para intentar detectar pues aquel tipo de problema o cualquier otro trastorno que puedan tener los niños en edades de 0 a 6 años. Para profundizar en este tema y que nos expliquen un poquito más cómo funciona la Unidad de Atención Temprana, hablaremos dentro de un ratito con la coordinadora de la unidad, que se llama María José Martínez. Luego en el occidente asturiano también vamos a hablar de Castropol, de cómo le ha ido la presencia en Fitur al alcalde de Castropol, José Ángel Pérez. Se ha desplazado para allá para promocionar esos eventos y también esos proyectos que tienen y que pueden hacer muy interesante Castropol como un destino de visitas. Por una parte, la ostra, el festival Somos la Otra. Se llevaron para allá ese festival para seguir promocionándolo, como hicieron ya también el año pasado. Y después tienen una serie de proyectos en mente. Por ejemplo, uno de rutas de senderismo y otro para convertir Castropol en un lugar de turismo familiar. Mantuvieron determinadas reuniones y la valoración ha sido, como no podía ser de otro modo, positiva por parte del alcalde. También les contamos que la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo organiza próximamente ya un curso de corte y confección. Para asistir al mismo hay que apuntarse a partir de la semana que viene. Desde el lunes que viene se abre el plazo de inscripciones durante toda esa semana, es decir, del 30 de enero al 3 de febrero, como siempre, por las tardes en la Casa del Mar, que es donde tienen el local social. Curso de corte y confección, lo próximo que organiza la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo. Y también la presentación de una novela en Foz este jueves 26 de enero, 8:30 p.m. en la librería Bahía. Es la última novela, el libro A Candidata, de Miguel Sande. La presentación va a correr a cargo del propio autor, Miguel Sande, y también del presidente de la Asociación Cultural Apumba do Arco, Juan Ramón Fernández Pacios. Es la asociación que organiza este evento. La novela de Miguel Sande está recibiendo muy buena respuesta por parte de la crítica y del público, y de esto ya van dando cuenta sus buenas ventas. Así que ahí tenemos una cita pasado mañana jueves 8:30 p.m. librería Bahía de Foz con el nuevo libro de Miguel Sande, periodista y escritor. Cuando falta un minuto para la 1:00 p.m. vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, según Meteo Galicia, con cielos despejados y viento variable, y luego por la noche débil del sur. Mañana, miércoles 25 de enero, tendremos los cielos bastante despejados, con algunas nubes altas. El viento del sur por la mañana, variable por la tarde y en calma por la noche. Y las temperaturas suben ya mañana, entre 5 y 13 grados. Ojo, que para mañana por la noche se esperan las primeras precipitaciones. Una noticia de interés social y sanitario al mismo tiempo: la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia está hoy en el IES Porta Dauga de Río Ribadeo, aparcada en la zona del aparcamiento del instituto. Hasta la 1:30 va a estar ahí. Luego por la tarde va para Foz, al lado del ayuntamiento, entre las 4:30 y las 9, para poder donar sangre a todas aquellas personas que puedan hacerlo, que lo tengan a bien, que siempre es necesario. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de historia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy también hablamos de historia. En la jornada de ayer hablábamos de historia de Lougnez. Ahora vamos a hablar de historia de Tapia de Casariego. Cruzamos un poquito el charco, la ría, y nos vamos al occidente asturiano para hablar con el presidente de la Asociación Amigos de la Historia. Él es Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabáis de sacar un nuevo número de la revista que lleva el mismo nombre que la Asociación Amigos de la Historia. Cuéntanos en qué número andáis y qué nos ofrece.
Bueno, pues Amigos de la Historia de Tapia, como tú bien dices, saca este mes el número 6 de la revista de Amigos de la Historia de Tapia, que lleva el mismo nombre que la asociación, y que es una publicación cuatrimestral que da a la luz tres números al año, ¿no? Uno en enero, otro en mayo y otro en septiembre. Y en este número 6 colaboran, pues, por un lado, el vicepresidente de la asociación, que es Jesús Fernández, y que hace una primera valoración en clave patrimonial del puerto de Tapia. Colabora también el número 3 de la asociación, que es Francisco Sanjurjo, con un análisis interesante de dos documentos del siglo XIX, en el que Figueras intentaba liderar una especie de independencia del Ayuntamiento de Castropol junto con Serantes y Barres. Y también colabora con nosotros un historiador local muy importante como es Diego Fernández, que también pertenece a la asociación y que nos habla sobre la fundación o la creación de las escuelas de San Martín hace 223 años.
Para sacar...
Estas son los tres artículos que incorpora esta publicación.
Para sacar adelante esta publicación, y además tres por año, tenéis que contar con algún colaborador, supongo que fijo, habitual, y no sé si de vez en cuando tenéis alguna estrella invitada, vaya.
Sí, aparte de colaborar los propios miembros de la asociación, pues también siempre vamos buscando alguna novedad. En el número 3, por ejemplo, participó Alberto Torga, el que fuera párroco de Tapia en los años 60, junto con Bonifacio Amago, y que tras el fallecimiento de Eugenio Maceda en 2013, pues cubrió la vacante mientras no destinaba un nuevo párroco, ¿no? Y entonces, pues nos gustó hacer una valoración de la historia de Tapia, cómo había conocido el Tapia en los años 60 y cómo la vio 50 años después cuando volvió, ¿no? Y siempre buscamos así alguna participación extraordinaria. También las jornadas de historia local que hacemos en julio, pues nos sirven muchas veces para que el conferenciante, aparte de darnos una charla, una conferencia, una ponencia, pues nos colabore también en la revista, para no escribir siempre los mismos.
¿Cuándo empezasteis a andar como asociación? Supongo que un buen día descubristeis que Tapia tenía mucha historia y había que bucear en ella.
Pues sí, porque Tapia, aparte de los trabajos que pudo hacer en su día la bandera Campo Amor en los años 60 y 70, o los trabajos más recientes de Diego Fernández, el colaborador que acabo de citar, como Historia de Tapia a través de sus calles, Tapia en el recuerdo, etcétera, pues no tenía ni una asociación de historia ni nada que se pareciese. Entonces, pues los tres que la fundamos, Jesús Fernández, Paco Sanjurjo y un servidor, pues decidimos en enero de 2014 dar luz verde a este proyecto, que empezó pues con varias metas en el horizonte, y una de estas era una revista de historia local que viese luz pues varias veces al año, ¿no? Y en este caso, bueno, decidimos que tres, porque tampoco conviene saturar mucho al público.
Suele costar mucho sacar la revista, ya no solamente de esfuerzo, que supongo que bastante, pero luego hay que aportar algo económicamente.
Sí, vamos a ver, los socios que la reciben gratis tienen una cuota de 10 euros al año, ¿no? Tampoco queremos ser excesivos en ello. Y, por otra parte, para que nos salga más barato, la maquetamos nosotros. Es decir, nosotros ya mandamos a la imprenta un archivo PDF con toda la revista maquetada, que solo es imprimir, ¿no? Eso abarata bastante el coste. Y eso nos permite, pues, que los no socios la puedan comprar en cualquiera de las dos librerías tapiegas, en la librería Manuel López o en librería Arte, al precio de 2,50. como te digo, hacemos la mayor parte del trabajo nosotros, solo hay que mandarla a imprimir. Si hubiese que maquetarla y todo, pues probablemente el precio fuese mucho mayor.
Bueno, altruista, ¿eh? Claro.
Pues sí, es que la verdad es una política que de momento seguimos desde la asociación, ¿no? Pues todo lo que podamos hacerlo nosotros, aunque nos suponga mayor trabajo, pues también una cosa más económica va a tener mayor aceptación entre el público.
De todos modos, bueno, a 2,50 la revista es bastante asequible, seguro que muy interesante, y la pueden encontrar en esas dos librerías. ¿Con cuántas páginas salen?
Pues esta es la mayor de todas. Esta llegamos a las 40 páginas, porque más de 40 ya no supondría otro tipo de encuadernación, y encuadernación más cara. Entonces, por eso ya tenemos el límite en 40. La primera no llegaba ni a las 20, el número 1, y entonces fuimos ampliando sucesivamente, pero bueno, yo creo que aquí ya está al límite, porque si no ya necesitaría una encuadernación como un libro, y eso elevaría mucho el coste, y tampoco queremos pasar.
Bueno, y son ustedes una asociación, evidentemente tampoco se puede. Pedro, ¿ya saben en qué van a consistir las próximas jornadas de la historia, las que van a celebrar en verano?
Pues precisamente estuvimos estos días intentando cerrar alguna ponencia, y por lo menos los ponentes ya están. Ahora vamos a ver cómo las centramos. Supongo que una sea sobre arqueología y otra sobre la Edad Media. De los dos invitados, después los dos participantes de la asociación, que seremos el vicepresidente y yo, pues esas todavía están sin concretar. Pero ya puedo adelantar que probablemente una de ellas sea sobre arqueología y la otra sobre la Edad Media, una tesis que se publicó este año y que puede ver la luz también este año, y cuyo autor ya aceptó la invitación para participar en las jornadas de julio.
Pues ahí vamos, abriendo boca para las jornadas de julio, arqueología y Edad Media, y además también sirve de aperitivo esa revista que ya está en la calle, que pueden ustedes adquirir en Tapia de Casariego, de Amigos de la Historia, y la revista del mismo nombre. Pedro Fernández es el presidente de la asociación. Muchas gracias por estar con nosotros, que siga yéndoles tan bien a todos ustedes.
Gracias a vosotros por informar.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal, calidad, fabricación propia, y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook. ¿Olor a humedad? ¿Manchas negras de moho? ¿Salitre en paredes? ¿Filtraciones? Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-1145. Y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672. Y en Asturias 984-1145-05.
15 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar a continuación de Ribadeo y del pleno de la corporación que tiene lugar esta tarde noche. Y lo vamos a hacer con un concejal del Partido Popular, Juan Monteavaro. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que han tenido en el Partido Popular una pequeña sorpresa cuando les han cambiado los papeles de lo que teóricamente iba a ir a pleno, ¿no? En principio tenían una idea de que se llevaba una modificación de crédito que finalmente no se ajusta al papel que tenían, se lo han cambiado con menos de 12 horas de diferencia.
De diferencia. Ajá. Y sin avisar, con 48 horas de antelación.
Bueno, ¿en qué consiste esa moción de urgencia que introduce ahora el equipo de gobierno?
Pues la modificación de un crédito extraordinario para la residencia. La residencia de ancianos. Entonces, el señor Suárez, siguiendo su victimismo, creemos que nos va a endeudar más.
¿Cuál es el importe de esa modificación de crédito?
El importe de la modificación de crédito son exactamente 333.362,15.
¿Y eso a qué se corresponde o para qué se va a destinar?
Se va a destinar, en principio, para la inversión de edificios, u otras construcciones, como es tirar la casa yacente en ruinas que está al lado de la residencia. Y por otro lado, 79.000 euros corresponderían a el mobiliario.
El mobiliario. Claro, hace poquito el alcalde de Ribadeo señalaba que lo que todavía quedaba en pie. Lo que pasa es que quizás no sabíamos de dónde iba a salir el dinero para tirarlo, ¿puede ser?
Exactamente. En principio se supone que lo pidió a la Diputación. Está en principio aprobado, pero el año pasado nos habíamos pasado en el techo de gastos y se había quedado que durante un año ese dinero no se tocaría.
Y ha pasado.
Entonces,
¿no?
Nos alegan que sí, que eso era el 2016 y este año es el 2017.
¿Ustedes consideran que por ese victimismo que tiene el alcalde de Ribadeo de no me ayuda, no me ayuda la Xunta de Galicia, lo que está haciendo es endeudar más al ayuntamiento?
Exactamente, esa es la impresión que nosotros tenemos. Y luego la falta de transparencia, el que nos esté mareando un poco la perdiz, el que nos esté cambiando la documentación con tan poco tiempo, en fin. Esto es la queja que queremos dejar y que los ripadenses sepan un poco de qué va.
Que no han tenido tiempo para madurarlo, vamos, que se lo han dado con unas 12 horas y el pleno es hoy.
Unas 12 horas, entonces, como en el anterior, que parece ser que es un error, dice, del interventor, donde se lo achacaba a otras subvenciones corrientes de la Xunta de Galicia, donde lo iba a cargar. Ahora resulta que no, que va a ser un préstamo del sector privado, con lo cual entendemos que nos estamos endeudando más.
Es un préstamo que se tendrá que devolver con los intereses pertinentes.
Pertinentes, exactamente.
¿Esto se encajaría o se sacaría de ese 500.000 euros que teóricamente se había modificado con anterioridad, ¿no? Una modificación de crédito por 500.000, ¿no?
Se había sacado un crédito de 500.000 euros para hacer frente a todo esto. Entonces se solicitó a la Diputación parece ser que sí, les concedió ese 500.000 euros, pero, esos 500.000 euros, pero resulta que el Ayuntamiento decidió quedarse con las dos partidas.
¿Quedarse para qué?
Pues para seguir con su victimismo, para no afrontar lo que realmente tiene que hacer.
Bueno, entonces doy por hecho que el Partido Popular en la jornada de pleno de hoy dirá no a esta modificación de crédito de urgencia.
Pues no, diremos que sí porque somos los primeros en estar con la residencia y queremos que esto funcione.
Entonces.
Pero queremos transparencia, queremos corrección. Lo que no estamos de acuerdo es ni en el fondo ni en la forma.
Ni fondo ni forma, pero sí en la ulterior necesidad de que se termine esa residencia, con lo cual por eso van a apoyar, ¿no?
En eso estamos de acuerdo, sí.
Pues así están las cosas. Con 12 horas les han cambiado a los concejales ese documento que se lleva a pleno en este día de hoy. Una moción de urgencia por una modificación de crédito de 333.362 euros para derribar el edificio de los antiguos profesores, la casa de los antiguos profesores, y para el equipamiento de la residencia.
Así
Juan Monte Avaro, concejal del PP, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando las noticias más destacadas en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Ahora se incorpora también a la frecuencia del 93.6 FM durante estos 10 minutos. Estábamos contando esa disconformidad del Partido Popular de Ribadeo respecto a esa moción de urgencia que se introduce en este día de hoy, al próximo pleno de la corporación, por una modificación de crédito de 333.000 euros para la residencia. Para terminar con la residencia, tirar el edificio de los antiguos profesores y amueblar también el edificio. Es una modificación de crédito que se les ha dado la documentación con menos de 12 horas para ser estudiada porque se lleva a pleno en este día de hoy. Juan Monte Avaro, el concejal del Partido Popular, nos estaba explicando por qué están disconformes, por la forma y también por el fondo, pero aún así señala que van a apoyarla porque lo que quieren es el bien común y que se finalice la residencia, así que dirán sí en la jornada plenaria de hoy. Seguimos adelante hablando de otros temas que también van marcando la actualidad en este día de hoy, como decíamos también antes, a la 1:10, cuando comenzábamos este informativo, próximamente se celebra ya la Feria Espomar, la Feria Náutico-Pesquera Monográfica de Burela, una de las más destacados eventos del año para la localidad y también para toda la comunidad gallega. Y Alfredo Llano, el alcalde de Burela, que es al mismo tiempo el presidente de la Fundación Espomar, va a mantener una reunión con la conselleira de Mar y con la directora general de Mar este próximo jueves para ir atando cabos en la organización de esa feria. Vamos a escucharlo.
Este año corresponde realizar a Feira de Espomar. Entonces, como tenemos a la exposición y es una cuestión que hay que ir organizando, de hecho ya se está trabajando en ello, pues vamos a ir, ya tenemos una cita programada con la gente de Mar, con la consellera de Mar, más que la directora general de Mar, que ahora hay aquí en la zona. Entonces, para ir mirando varios asuntos, o debe ser programar, por ejemplo, qué tipo de feira vamos a organizar este año, cómo vamos a hacerlo, que tengan una información ya de la gerencia aquí de Espomar para que vayan sabiendo que es nuestro propósito, que desde luego hacer una feira acorde con interés que debe de tener, que hay que lembrar que es una de las feiras más importantes que se celebran ahora en toda España, por tanto, vamos a seguir dándole esa dimensión y esa importancia. Vamos a falar, por tanto, da organización, do que se pretende facer este ano, e tamén dos investimentos, das axudas, e todo aquilo que favorezca que esta feira se pode realizar. Vamos a ir este xoves, xa digo, a falar ca consellera de Mar, e, bueno, co que resulte, xa informaremos, xa faremos, tamén vamos a mirar onde facer as presentacións. Eu calculo que faremos alguna presentación en Santiago, pero tamén aquí na provincia sería interesante, e a mellor algún lugar estamos pensando que se vexa que é claramente favorable para que se coñeza e se poida aportar a todos os interesados a información que necesiten e que precisen, e buscaremos un lugar idóneo para presentar Espomar e mandar aos medios, etc. Por tanto, en resumo, o que estamos a facer é xa organizando, preparando e traballando na nova edición de Espomar, que corresponde, xa digo, na última semana, na penúltima semana do mes de maio, e vamos a procurar facelo xa con todo rigor, con todo preparado para que sexa un éxito. Esperemos que sexa así esta nova edición.
Esperan que sea un éxito esta nueva edición de la Feria Expomar. A buen seguro que lo será. Normalmente se congrega ahí un buen número de empresas relacionadas con el mundo marítimo y pesquero y un buen número también de profesionales en esas jornadas técnicas en las que estudian el sector, los problemas, la política pesquera común, lo de siempre, y también el futuro para el mundo de la pesca. Reunión este jueves, por lo tanto, del presidente de la Fundación Espomar con los representantes de la Consellería de Mar.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Cuando pasan 25 minutos de la 1 del mediodía, vamos a hablar del carnaval. Calculen, hoy estamos a 24 de enero y el día 25 de febrero, es decir, en un mes, ya se está celebrando el desfile de carnaval en el municipio de Foz, que es uno de esos desfiles más multitudinarios, donde participa más gente y también que tiene pues más fama prácticamente de toda la comarca. En Foz el carnaval lo viven intensamente, lo viven con muchísimas ganas, desde su alcalde hasta cualquiera de las personas que forman parte de todas y cada una de las asociaciones que lo colaboran o las peñas, y disfrutan de ello, disfrutan de disfrazarse, disfrutan con la cena del entroido que tendrá lugar el próximo día 11 de febrero. Tanto disfrutan que en la jornada de ayer se ponían a la venta las entradas para la cena de coronación de la reina del entroido. Nada, fueron necesarias 3 horas, solamente 3, para que se vendieran las 550 y ya está, se agotaron todas las entradas, pues no cabe más gente para esa cena. Nos lo va a contar Javier Castiñeira, el alcalde.
En el Concello de Foz, informar que no día de onte que se abrió plazo para coller as entradas para a cena de coronación, o mesmo día pois quedou xa cerrado, posto que en menos de 3 horas se venderon máis de 550 entradas, e polo tanto pois o aforo está completo, Muy contentos por la demanda, muy contentos porque o Carnaval de Foz está vivindo un dos mellores momentos da súa historia, prova delo é precisamente a cea de coronación da raíña, cando no ano 2011 era alrededor de 150 persoas, das cales pues, a mitad estaban incluso sin disfrazar, pues pasamos ahora a máis de 600 persoas, porque entre os invitados máis os participantes pues, rondaremos a 600 persoas. Por lo tanto, moi contentos, eu creo que algo se debe estar facendo ben dende a organización, por suposto, pois felicitar pois as peñas pola súa organización e pola súa colaboración, posto que sin eles dende logo sería imposible. Eu creo que a raíña e as damas van a estar moi contentas, van a estar ben respaldadas, e isto augura que vai a ser un principio do entroido pois estupendo. Por lo tanto, pois obrigados dende o concello a ampliar a carpa. Esténse falado xa pois coa empresa para facer unha carpa a medida co máximo espacio posible. Sacarase tamén o catering da carpa e poñerase nunha carpa externa ao recinto, polo tanto, pois bueno, tranquilidade absoluta, posto que eu creo que incluso vai haber máis espacio ao estar moito máis cómodos que o ano pasado, pero sí que é certo que o concello pois está facendo encaixe de bolillos para poder cada ano pois suplementar prácticamente, dábamos pois unha suba do 10% cada ano. Por lo tanto, contentos pues un muy buen inicio do entroido 2017.
Un fantástico inicio del entroido de 2017 con esas 550 entradas vendidas para la cena de coronación de la reina del entroido. La cena el día 11 de febrero, recuerden, pues seguro que se lo van a pasar muy bien todos los que vayan, y también muy bien durante la celebración del carnaval. A ver si es suerte y el tiempo pues perdona, porque siempre nos toca lluvia. El año pasado el desfile de Foz se deslució un poquito por culpa de la lluvia, pero aún así salieron todos, todas las carrozas, todos los grupos salieron a desfilar, dando muestra de que no les paraba nada. Seguimos a partir de ahora y por el 88.8 FM y el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de otros asuntos también, de deportes con Miguel Fuente como siempre, y hablaremos de Mondoñedo, porque la Consellería de Presidencia invierte 176.000 euros en la mejora de infraestructuras y dotaciones del Ayuntamiento de Mondoñedo, también en una pretensión que tienen desde el Ayuntamiento de poner en marcha un ambicioso programa de actividades en los locales sociales de las parroquias. La iniciativa se organiza desde la administración local bajo el lema Mondoñedo, un rural activo. Incluyen actividades como obradoiros y entre ellos cursos de cocina, manualidades o gimnasia de mantenimiento. Intentan revitalizar la ciudad episcopal dotándola de actividades y de cosas que hacer para todas las personas que estén allí o los que se quieran acercar. Antes de hablar de esos asuntos de Mondoñedo que hemos ido adelantando, vamos a hablar de la crónica deportiva con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala juega esta noche 19:30 horas en Agándara. El compromiso de cuartos de final de Copa Xunta enfrentándose al Ciudad de Naro, un equipo de la segunda división que no ha ganado partido en la competición liguera, pero esto es la Copa. Óscar Vigo.
No tiene nada que ver, y sobre todo también siempre da mucha más ilusión jugar con un equipo de primera división, un equipo de superior categoría, donde a priori los favoritos son ellos, los que casi la obligación de ganar es de Burela. Y jugadores jóvenes como tenemos en la plantilla, pues normalmente en estos partidos dan muchísimo más, es un tanto por ciento muy elevado, por eso lo que estoy comentando.
El técnico de Narón tiene la duda hasta última hora si va a poder contar con Chicho, jugador que llevó un golpe en un tobillo en el último partido de Liga. Las eliminatorias de Copa siempre son complicadas, el rival estará al 120%, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de ganar y llegar a la final, explicaba Tomás de Dios para referirse al partido de esta noche. Partido que reconoce son favoritos por la diferencia de categoría, pero eso no debe desencadenar en momentos de relajación. Dice, debemos estar igual de concentrados y desplegar la misma intensidad, advertía el técnico técnico del equipo de Amariña. Tomás no va a poder contar con Edu Chano y Matamoros, ni con el jugador del filial Cora, todos por lesión. Y en cuanto a la Copa Xunta Femenina, el Burela Fútbol Sala Femenino, que tiene que jugar en tierras ourensanas, y que hablábamos en días pasados del problema del horario y de la fecha, bueno, pues todo parece indicar que el partido al final se va a jugar el próximo sábado. Y el derbi Gala y Cuastur de Segunda División B, Xobe Fútbol Sala, Boal Fútbol Sala, se va a jugar el próximo sábado 6:30 de la tarde. Será el partido que da inicio a la segunda vuelta. La diferencia entre los dos equipos es de 9 puntos, en este caso a favor del Xobe. Y el club de remo Celeiro Penalba participó en el campeonato gallego de remo ergómetro celebrado en Amalata, en Ferrol. El club vivariense desplazó a 29 deportistas en las categorías alevín, infantil, cadete, senior y veterano, logrando medalla en 2 categorías y quedando entre los 10 primeros puestos la mayoría de los deportistas. Las medallas fueron para Manolo Joven, oro en alevín masculino, y Mariluz Iglesias, plata en veteranos femenino.
Seguimos, 32 minutos pasan de la una del mediodía. Como decíamos, la Consellería de Presidencia ha invertido 176.000 euros para mejorar infraestructuras y dotaciones en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Una noticia que notifica hoy en Costa Viva José Manuel Basiro, que es el delegado territorial de la Xunta.
Gracias a estas axudas, o Concello puido reorganizar o andar baixo do Concello, adquirir un camión volquete con pluma e unha mini pala retroexcavadora, ou reforzar a brigada de protección e mantemento dos espacios naturais, entre outras actuacións. Boa parte deste investimento procede do Fondo de Compensación Ambiental, que permite aos concellos da provincia beneficiarse directamente das explotacións eólicas ubicadas no seu territorio.
Ahí quedan las declaraciones de Balseiro. Hay que destacar que el Ayuntamiento recibía 79.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental y lo invierte en reforzar la brigada de protección, de mantenimiento de espacios naturales y en la compra de esos 2 vehículos pesados. El Ayuntamiento, de hecho, dispone, gracias a esta orden, de ese camión volquete, por ejemplo, con pluma, de más de 3.500 kilos y de una pala retroexcavadora con 3 cazos para seguir realizando esas labores en la zona de rural. Y, por cierto, Mondoñedo quiere potenciar esa zona con una iniciativa que se denomina Mondoñedo, un rural activo. E incluyen pues una serie de actividades que van a organizar en los locales sociales de las parroquias. Talleres como cursos de cocina, manualidades, gimnasia de mantenimiento. La alcaldesa Elena Candia explica que esta propuesta se va a desarrollar en esos locales sociales a partir de marzo y luego se prolongará hasta octubre. Quieren dotar de contenido a la ciudad episcopal. Y además se expone que desde el ayuntamiento tienen muy presente a la gente del rural y les proponen alternativas de entretenimiento, aquellas alternativas de entretenimiento que se merecen a juicio de la regidora. También precisa que serán los propios vecinos los que se encarguen de elegir la actividad que más les interesa para que haya en su parroquia, entre un listado de 5 que les ofrece el ayuntamiento. Y precisa que las actividades se realizarán en las parroquias que tengan local social, es decir, Santa María Mayor, Estelo y Tronceda, Lindín, Ocarme, Masma, Coubeira, Viloalle, Oirán, Vilamor, Figueiras, Sasdónigas y también en San Vicente. Recuerden, a partir de marzo, mucha más actividad en el rural de Mondoñedo con esos cursos, por ejemplo, que van a hacer y esas actividades para mantener entretenida a la gente mindoniense y para dotar de vida la zona de rural. Seguimos adelante porque pasan 35 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de Cáritas Interparroquial en Viveiro. Se les ha dado bastante bien la campaña de Navidad. Están muy satisfechos con la colaboración de todo el mundo, ya sea personal, familias, empresas, asociaciones, etcétera. Han podido ayudar a 134 familias necesitadas con alimentos y luego a 190 niños con juguetes dentro de la campaña de juguetes. Nos lo cuenta Mari Carmen López de Cáritas Interparroquial.
Ponerse en contacto con cualquier miembro de Cáritas, está su director, su presidente Antonio Ferreiro, cualquiera de los componentes que son conocidos en Viveiro, y si no, y mejor, a través de los párrocos, don Juan Basoa o don Román Escourido.
Ahí nos explica cómo ponerse en contacto con Cáritas a la hora de colaborar, que le habíamos preguntado también cómo se puede colaborar o cómo se puede hacer uno socio, porque la intención que tienen también desde Cáritas Interparroquial es conseguir incrementar el número de socios. ¿Por qué? Porque con la cuota que den, por pequeña que sea, al menos ya saben de lo que disponen al cabo de un año para ayudar a esas personas que están en un momento de necesidad. Ahora vamos a escuchar a Mari Carmen López haciendo ese balance de la campaña de Navidad.
Bueno, pues desde Cáritas Interparroquial en Viveiro queremos decir que hay satisfacción porque se pudieron atender a 134 familias necesitadas. así como también en la época de Reyes, en la festividad de Reyes, se pudieron dar juguetes a 190 niños. Esto se hace gracias a las aportaciones de empresas, de asociaciones, de escuelas, de gente particular que de alguna manera está sensibilizada, y dentro de las ONGs que trabajan en estas necesidades, yo creo que de Cáritas la gente se fía. Efectivamente, es una campaña solidaria que venimos haciendo desde hace muchos años y que cada vez son más las necesidades debido a la crisis que hay. Hoy no solamente hay que atender a alimentos, sino que hay muchas familias que lo están pasando mal y que hay que atenderles por desahucios, por cortes de luz, por alquileres, etcétera. De ahí que nosotros, satisfechos con esta campaña y agradecidos a todos los que de alguna manera contribuyeron, pidamos un paso más en catación de socios. Es decir, contamos con un número de socios que están inscritos en Cáritas Interparroquial, pero que de alguna manera sería bueno conseguir alguno más. Porque aunque sean pequeñas las cantidades con que se suscriban al año, pues de alguna manera nos permite tener contabilizado lo que se posee para atender, repito, todas esas necesidades tan acuciantes y que tenemos que estar ahí, porque es muy triste ver familias con niños con necesidades primarias.
Ahí quedan las declaraciones de Mari Carmen López respecto a esa campaña de Cáritas Interparroquial. Les ha salido bastante bien y agradecen la colaboración de todo el mundo. Y eso sí, pues les invitan a que se conviertan en socios de Cáritas para contar con su ayuda siempre, para saber con qué fondos pues pueden contar a la hora de ayudar a todas las personas que tienen algún tipo de emergencia social. Seguimos adelante. Vamos a hablar también enseguida de medio ambiente. Vamos a hablar de Castropol y Fitur. Y vamos a hablar de la unidad de atención temprana del occidente asturiano. Pero antes, un alto en el camino.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la avenida Damariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
De medio ambiente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cervo, la concejal del ramo, Manuela Méndez, nos informa de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Hay actividades que se van a desarrollar este jueves 26 de enero en los dos colegios de infantil y primaria que tienen en el municipio. Nos las detalla la concejala Manuela Méndez.
O próximo jueves 26 de enero celebrase en todos los lugares o Día Mundial de Educación Ambiental. Para o Concello de Cervo, a través da súa Delegación de Medio Ambiente e de Educación, isto é unha data moi importante, xa que entendemos que donde mellor prenden estas normas e concienciación é nos máis pequenos. Por elo, queremos levar aos colexios de infantil e primaria do noso concello unha serie de actividades relacionadas co día, para facer do xogo unha aprendizaxe efectiva e que ao mesmo tempo sexa divertida. Son os que chamamos xogos ecolóxicos, como o xogo da reciclaxe, o xogo do ciclo da auga, o xogo da deforestación, etc.
Juegos ecológicos para conmemorar ese día especial, ese Día Mundial de la Educación Ambiental, este próximo jueves en los dos colegios del municipio de Cervo. Y ahora nos vamos al occidente asturiano. Vamos a hablar también de la presencia en Fitur de Castropol, porque el occidente, al igual que han hecho los representantes de la Mariña Lucense, también tenía ahí su representación dentro del stand del Principado de Asturias, pero con sus actividades, con sus reuniones y con sus intereses particulares de promoción. Por ejemplo, a Castropol le interesaba promocionar, y de hecho sí lo hizo, su Festival de la Ostra, Somos la Ostra, y tienen ahí un par de proyectos en ciernes, como por ejemplo uno de rutas de senderismo y otro de turismo en familia, que nos detalla el alcalde de Castropol, José Ángel Pérez.
La visita que hicimos a Fitur fue una buena experiencia en un doble sentido. Por un lado, hemos hecho la presentación del Festival de la Ostra, que se desarrollará en el puente del 1 de mayo, 28, 29, 30 y 1 de mayo, Después, aparte de esa presentación, que bueno, contamos con una asistencia de bastante público, a pesar de que no nos dejaron hacer una pequeña degustación de ostras, pero bueno, si ya hubiéramos contado con más. Y después tuvimos dos días muy ajetreados en cuanto a reuniones bilaterales con operadores, con gente de proyectos que nos pueden interesar. Vamos a trabajar en dos concretamente que nos parecieron muy atractivos. Uno sobre rutas, de rutas en la zona Oscoseo, en la zona de nuestro territorio. Y sobre todo otro, el sello de calidad de turismo familiar. Vamos a intentar también acreditarnos en esa línea para ver si podemos efectivamente cumplir las premisas que exigen para estar en ese club. Fueron dos reuniones muy intensas, muy explicativas. Nosotros hicimos nuestra propuesta, lo que disponíamos, ellos nos hicieron lo que podíamos, en qué podíamos participar, cuál es la promoción que nos permiten hacer, y bueno, eso nos parecía interesante y que no era muy comprometedor para los ayuntamientos. Entonces vamos a tratar de ver si cumplimos las bases que quedaron en que nos las enviarían en los próximos días. Entonces, a lo largo de esta semana imagino que recibiremos lo que es la base, las premisas que debemos cumplir para poder instalarnos en esos clubes, y una vez que veamos esas premisas, si damos la talla y podemos contar con estar, pues haremos todo lo posible para convencerlos de que vengan a visitarnos y que nosotros somos unos firmes candidatos a estar en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que en el ámbito general aumentó el número de expositores, yo creo que había también más gente, más ambiente, y bueno, yo creo que más turismo, efectivamente en España tuvo un valor muy importante en el 2016 y eso animó bastante a la gente, y también vimos que de la zona nuestra, Oscos, pues había muchos representantes, tanto de políticos como de las distintas asociaciones, incluso particulares, tanto campings como viviendas, turismo rural, como bueno, de todo, hostelería, de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que empieza a moverse un poco la cosa y que va mejorando, y desde luego nosotros vamos a seguir apostando por dar un plus de calidad a nuestro turismo para que el destino se consolide como un destino de calidad, donde el cliente sepa que siempre va a poder obtener buen trato y unas buenas condiciones y unas buenas infraestructuras que funcionen y que le permitan pues pasar sus momentos de ocio de una manera agradable y segura, ¿no?
En esa línea se ha promocionado, se ha vendido el Ayuntamiento de Castropol en la Feria Fitur durante la pasada semana y con el traslado del propio alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, que estuvo allí manteniendo esas reuniones, intentando promocionar todos esos atractivos que tiene también esa localidad del occidente asturiano. Hacemos un pequeño alto en el camino, seguimos en el occidente asturiano, por cierto.
Ahí están, en Vagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. Serán de enanos, de cabras, de marfe, de varones, de periqueta, no sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura, y están en Foz, en Vagaluz.
Seguimos en la zona del occidente asturiano. Vamos a hablar de la unidad de atención infantil temprana del área primera, porque van a realizar una serie de actividades de intervención comunitaria. Las tienen de carácter anual, semestral, trimestral, bueno, son varias, y tenemos con nosotros a la coordinadora de esa unidad. Se llama María José Martínez. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienen ustedes una serie de actividades de intervención comunitaria que organizan, y además, pues algunas supongo que son ya estables en el tiempo, ¿no? Porque veo por aquí que tienen las anuales, semestrales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo funcionan?
Bueno, pues estas actividades se han empezado a hacer en el año anterior, y este es el segundo año consecutivo que las ponemos en funcionamiento, y pues el objetivo es promover el conocimiento y la divulgación de la atención temprana, tanto en los recursos del Área 1 como en las familias de los menores que acuden a nuestro servicio y, en definitiva, a la población en general, ¿eh?
Ustedes, digamos que están regidos o funcionan desde la Fundación EDES, pero va dirigido a toda la población, no solamente para las personas que estén integradas dentro de la Fundación.
Sí, desde luego. Bueno, lo que se pretende es, como acabo de decir, pues el promover la divulgación de la atención temprana a la población en general, en definitiva.
Uh-huh. ¿Y sabemos bien cuándo recurrir a la atención temprana o siquiera lo que es?
A ver, cuándo acudir a la unidad de atención temprana, en Asturias un poquito es siempre a través de los servicios de pediatría del área, ¿no? O sea, son los pediatras de primaria los que nos hacen llegar a través de un volante, de una interconsulta, los casos a la unidad de atención temprana. Después el equipo está formado por una fisioterapeuta, logopeda, psicomotricista y yo, que soy, bueno, psicóloga y la que hace un poquito las labores de coordinación, ¿eh? Uh-huh. Pues las unidades de atención temprana son recursos centralizados y especializados que están compuestos por equipos interdisciplinares y lo que hacen es tratar a niños desde 0 años hasta la edad de escolarización que presenten algún tipo de trastorno en el desarrollo, que presenten o puedan presentar, ¿eh? La labor preventiva es muy importante en estos uh-huh. casos.
De hecho, siempre hablan de que es importante esa edad, ¿no? De 0 a 6, que será la más destacada.
Sí, concretamente en Asturias la atención es desde 0 hasta la edad de escolarización. No atendemos a niños escolarizados. Contamos con un protocolo que con la Consejería de Educación, que, bueno, hacemos un poquito el trasvase de los niños que se escolarizan y les damos información de estos niños previa a la escolarización para que cuando ingresen en el entorno educativo, pues ya cuenten con los apoyos pertinentes.
Uh-huh. Y hablemos de esas actividades que tienen ustedes para este año. Veo por aquí una charla en la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, entre otras.
Sí, esta charla será en la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tapia, que, bueno, un poquito hablaremos de la importancia de la atención temprana, va dirigida a las familias y al público en general, y todavía no tenemos fecha concreta, pero será en el mes de marzo.
Uh-huh. Y luego veo por aquí también uso de cuestionarios CHAT y M-CHAT para detectar el TEA. ¿Ese es el trastorno?
Sí. Los cuestionarios CHAT y M-CHAT son unos cuestionarios inspirados en la atención temprana y, bueno, pues se aplican en la revisión de los 18 meses del niño sano y también en la revisión de los 24 meses, ¿eh? Se veía que el cuestionario CHAT, el primero, el que se aplica a los 18 meses en niños con capacidad intelectual dentro de la normalidad o los que tienen un desarrollo normal de lenguaje expresivo y con síntomas menos severos, pues no los detectaba. Entonces, por ese motivo, se desarrolla un cuestionario revisado, el M-CHAT, que se aplica en la revisión de los 24 meses. Y la verdad es que, bueno, es un cuestionario ágil, ligero, que lo aplican en el área 1 las enfermeras de pediatría y detecta bastante bien, ¿eh? Bueno, la verdad es que después hay que hacer, lógicamente, unas valoraciones mucho más exhaustivas, pero detecta bastante bien.
Uh-huh. Esto es en concreto van destinados a pediatras o a enfermeras, que son los que harían ese cuestionario, pero también tienen ustedes otro tipo de actividades que sí que van para las familias y educadoras.
Exactamente, sí. Pues mira, la fisioterapeuta trabaja o da unas charlas de Tummy Time, que son unas sugerencias para tratar de evitar las plagiocefalias, las deformidades craneales, como consecuencia de la escasa estimulación del decúbito prono de los bebés, y esas pues se van a hacer en las escuelas infantiles del área, en las escuelas infantiles y también con abiertas al público en general y a las educadoras de los niños del grupo 01.
Bueno, la unidad de atención infantil temprana es gratuita, ¿verdad? Destinada
es un servicio público de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, gestionada por Fundación EDES desde el año 2003 y, por supuesto, totalmente gratuito, ¿eh? Uh-huh. Tenemos normalmente sobre 60 niños en el servicio, pues con diferentes patologías.
Veo por aquí que en 2016 atendieron a 117 niños, ¿no?
Exactamente, sí. Alrededor de, o sea, los que van entrando normalmente nuevos entran a lo largo del año 60, sobre 60, pero vamos teniendo niños que van quedando de años anteriores, ¿eh? Entonces sí, hemos atendido pues 117 niños. La verdad es que es un número considerable para un área no tampoco relativamente excesivamente grande, ¿eh?
Quizá atiendan más niños porque detectamos cosas que antes no se detectaban gracias a esos test o esas valoraciones que van haciendo.
Yo creo que sí, nos pasa un poco con los casos de sospecha de trastorno de espectro autista, que estamos asistiendo últimamente a pues un incremento en la mayoría de las unidades de atención temprana de casos de sospecha de TEA, ¿no? Desde luego hay un componente genético que no hay estudios que fundamenten ese incremento de casos de sospecha de TEA, pero que yo creo que simplemente es que se diagnostica más precozmente y mejor, ¿eh? Que estos servicios en ese sentido pues ayudan a la detección precoz y a la prevención en definitiva.
Es de agradecer desde luego que existan este tipo de servicios, la unidad de atención infantil temprana, como ven ustedes, para atender a toda la población, derivado desde lo que es la atención sanitaria, pero existe ahí en el occidente asturiano y en estos momentos gestionado por la Fundación EDES. María José Martínez es la responsable de esta unidad. Gracias por estar con nosotros acercándonos un poquito a este servicio y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos 7 minutos por delante antes de que se nos acabe el programa de Costa Viva y tenemos que hablar de Clun. Ya saben ustedes que Clun son cooperativas lácteas unidas que en estos momentos está dirigido por el presidente de Osir Mandiños, por José Ángel Blanco, y están embarcándose en proyectos interesantes. Acaba de nacer un proyecto denominado Cattle Care. Es un sistema de gestión de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en las granjas gallegas y está impulsado por esta cooperativa recientemente creada, Clun, que está de estreno este año ya. Las explotaciones ganaderas se van a modernizar mediante dispositivos que van a permitir extraer patrones de comportamiento de las reses. Se mejorará la gestión de los recursos, como por ejemplo el alimento, mediante la automatización de la logística de distribución. Y luego el consorcio que lo desarrolla, hay que destacar que está formado por la cooperativa, las empresas tecnológicas Conexión a Telecom, Ictel Ingenieros y Gradient, y son una entidad que va a dar soporte al plan de actuaciones. Este proyecto ha sido analizado hoy mismo en una jornada técnica en la sede de Gradient en Vigo, en el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, y lo que pretenden es monitorizar las reses para extraer esos datos de comportamiento del ganado. Luego esto les permite establecer patrones de comportamiento y detectar anomalías o cualquier cosa que pueda indicar enfermedades, también los periodos de celo, los procesos de parto. Además hay que señalar que Cattle Care, que así se llama ese nuevo proyecto, permite mejorar la gestión de los recursos en las explotaciones como el alimento mediante la automatización y la optimización de la lógica de distribución. Esto de Clun ya saben ustedes que es un consorcio con 3 empresas multisectoriales y también Gradient. El consorcio que impulsa Cattle Care está formado por Clun, que son Feiraco, Osir Mandiños y Melisanto, y se va a beneficiar de la aplicación de esta innovación, y las empresas tecnológicas Conexión a Telecom, Ictel, diseñadora de dispositivos. La cooperativa de segundo grado Clun nacía este enero de 2017 de la integración de estas 3 cooperativas y la vocación es convertirse en un referente en el sector agroganadero. Alineado con los grandes movimientos cooperativos europeos, sus objetivos estratégicos contribuirían a la sostenibilidad de la producción láctea, integración de los servicios técnicos financieros y alcanzar una mayor eficiencia de los costes de producción. Así que aquí tienen una nueva herramienta, ese proyecto Cattle Care, que es un sistema de gestión de las TIC, pero aplicado a las granjas para intentar mejorar la alimentación, la salud, todo de las reses. Un par de datos más. Ha comenzado en Burela un curso para la acreditación del uso de los desfibriladores que el ayuntamiento tiene repartidos en diferentes dependencias municipales. Acude personal municipal y de los clubes deportivos. Ramiro Fernández, que es el concejal de deportes, subraya que el objetivo es cumplir con la normativa vigente. Señala que hace tiempo detectaron que el material de los desfibriladores del ayuntamiento ya estaba caducado, en algún caso incluso desde el año 2012. Así que automáticamente se pusieron con ese asunto y a día de hoy todos los desfibriladores que tiene el ayuntamiento en los distintos edificios municipales están renovados, dados de alta en el 061, porque tampoco se dieron de alta, tal y como era la normativa. El edil socialista señala que detectaron que había gente que estaba trabajando todos los días en esas instalaciones y que además no tenían las acreditaciones necesarias para utilizar esos aparatos. En el día de hoy comenzaron el curso para intentar solucionar esa situación. Participa personal municipal y se ha ampliado la formación también a clubes deportivos de Burela para que todas las personas estén formadas para actuar cuando sea necesario con ese aparato. Pues si tienen un aparato y no saben cómo funciona, de poco puede servir. Igualmente dice el teniente de alcalde que este curso no se va a limitar a la gente que no posea la formación inicial para el uso de estos aparatos, sino que también se va a dar una formación de refresco y que es obligatoria por ley a otros trabajadores del ayuntamiento que tengan la formación inicial, pero no el refresco bianual que también marca la ley en este aspecto. Así que todo el mundo se va a tener que poner a estudiar el tema de los desfibriladores, los nuevos y los que ya lo hicieron, sobre todo acordar para ponerse al día, o sea, reciclarse.
Prepara tu disfraz de carnaval. En Retales Ofuso en Ribadeo tienes todas las telas. ¿Has pensado ya de qué vas a ir? Sea lo que sea, en Ofuso lo encontrarás. Retales Ofuso, plazuela de Álvarez Miranda, Ribadeo. Con precios especiales a grupos y charangas.
Vamos a hablar de una excursión que tiene el grupo de montaña del Club Deportivo Básico Márquez de Casariego, de Tapia a Lebredo, Pico de Lebredo, Penouta y Boal. Será este próximo domingo, día 29 de enero, y las salidas a las 9 de la mañana desde Tapia. Se van a desplazar hasta Lebredo, tomarán la carretera que va hacia el Gumio, y a kilómetro y medio sale un camino a la izquierda. Es ahí donde inician ya la ruta en ascenso, hasta el Pico Alto o Pico de Lebredo. Son 834 metros. Es fácil de identificar porque tiene una antena, señalan, y una cruz colocada por el grupo Peña Furada de Navia. A partir de ahí, en dirección sur, irán cresteando con ascensos, descensos, pasando por praderías de montaña y poco a poco hasta que, bueno, pues lleguen a esa zona, hasta Penas de Urdeia, donde están las antenas de televisión. Desde ahí, en suave descenso, alcanzan el Alto de Penouta, son 780 metros. Y luego toman el viejo camino que les lleva a Boal. Si quieres apuntarte a esta ruta, que por cierto tiene una duración aproximada de 4 horas y un desnivel de subida de 542 metros, puedes hacerlo hasta este próximo viernes en el teléfono 689-175-515, 689-175-515. Hay que señalar que es una travesía, como decimos, 4 horas aproximadamente, y te puedes apuntar en este teléfono hasta el viernes que viene. Socios colaboradores 3 euros, los socios normales 5 euros y los no socios 12 euros. Cerramos con teatro. El quinto certamen de teatro Ría de Leo 2017 arrancaba el otro día, el pasado 14 de enero, y en este próximo domingo, día 28 de enero, tienen al grupo de teatro Equilicua. Es en el Centro Social de Personas Mayores de Moreda de ayer, el del Centro de Teatro, y van a poner en escena La mano que aprieta, de Juan Carlos del Pozo. Está dirigida por Paula Moya. Recuerda que todas las actuaciones de este certamen de teatro Ría de Leo tienen lugar en la Casa de Cultura de Castropol a las 8:30 de la tarde. Así que la próxima, este domingo 28 de enero, 8:30, La mano que aprieta, del grupo de teatro Equilicua. Con teatro nos despedimos nosotros en esta jornada de hoy, pero hasta dentro de un ratito, porque a las 2:20 seguimos con más información en Mediodía en la Costa.